800, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 12 y 20. Muy buenos días, les habla Pedro González, que como es habitual está acompañado de Maite Fernández. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Pedro. Pues viendo que las temperaturas hoy no van a superar esos índices tan altos que decíamos ayer, ¿eh?
Sí, sí. Fresquita. Ahí ha pinchado la predicción, pero por poco, ¿eh? Porque también no es que haga excesivo frío en la calle. Las cosas como
no, es la humedad y las nubes.
Aunque luego hablaremos de cómo está la temperatura en las diferentes emisoras que tenemos repartidas por la región de Murcia, porque estamos hablando para los oyentes de COPE Región de Murcia. Y vamos a adelantar algo muy importante. Vamos a tener un invitado en COPE más Murcia, un invitado bastante potente, ¿eh? Estamos hablando de Elías Bendodo. ¿Quién es? Pues es el vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y de Análisis Electoral del Partido Popular. Vamos a colocar unas píldoras, unos aperitivos de lo que ha deparado esa entrevista que hemos tenido que grabar, lógicamente, ya digo, porque tiene una agenda muy ocupada. Le hemos preguntado, fíjate, Maite, por la reunión ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y Bendodo calificaba de ley del embudo lo que ha hecho el gobierno de Sánchez con las comunidades autónomas en cuanto al dinero que va a repartir.
El gobierno lo que intentó ayer es repartir la pedrea, porque el gordo ya le ha tocado a los independentistas con el gobierno de Sánchez. El grueso de las cantidades económicas ya están negociadas en Waterloo, en Ginebra, y por tanto ayer se hizo el paripé. ¿En qué cabeza cabe que el gobierno de España le diga a las comunidades autónomas que pueden incurrir en un déficit del 0,1% de las comunidades autónomas de toda España? Y a los ayuntamientos les dice que 0%, es decir, equilibrio presupuestario. Pero el mismo gobierno de España se asigna a él que puede superar o puede tener un déficit del 3%. Es decir, la ley del embudo.
Pues así lo he calificado, la ley del embudo. O sea, bastante tajante ha sido en ese aspecto. También hemos hablado de agua. Voy a soltar otra píldora, otra gotita de esa entrevista. Y lo que tenía muy claro el señor Bendodo es que evidentemente Murcia sale perjudicada y que hay que hacer un pacto por el agua, un pacto a nivel regional.
Nosotros abogamos por esa mesa del agua, una mesa del agua donde repongamos los intereses de todos a los intereses políticos. Es decir, esa mesa del agua, ese pacto por el agua, creemos que es fundamental y todas las comunidades autónomas, lideradas por el gobierno de España, tienen que considerar este tema y sacarlo de la contienda política. El agua debe salir de la contienda política porque es la clave del crecimiento, de la vida en cualquier rincón de nuestro país, y por tanto nosotros pedimos desde el Partido Popular al gobierno que abandone la confrontación y la utilización del agua como elemento de enfrentamiento entre territorios.
Y un tercer tema también muy importante, del que damos ese aperitivo de lo que va a ser esa entrevista, es el tema del AVE. Ironizaba con lo que tardaba en llegar ayer hasta la región de Murcia el señor Bendodo, pero sobre todo indicaba que cuando fue recibido por el presidente regional, Fernando López Mira, tuvo una conversación cuando menos muy curiosa. Le escuchamos.
Yo creo que tenemos un gran problema en las infraestructuras ferroviarias de nuestro país. Tuvimos una mala ministra, pero me temo que el ministro actual, Puente, va a superar a la anterior ministra, ¿no? Este ministro está dedicado a otras cosas, a los exabruptos y a bloquear a la gente en Twitter, ¿no? Por tanto, insisto, el efecto Puente no ha llegado todavía al AVE a Murcia. Pero cuando llegué al territorio, aquí, mi amigo Fernando López Mira me esperaba en la estación y me dice, si hubieras venido en coche hubieras tardado menos. Y digo, efectivamente.
Pues seguramente hubiera tardado menos, Maite.
Pues posiblemente. Y además es verdad que lo de los bloqueos de los políticos en Twitter es una cosa loca, ¿eh? Se dedican más tiempo a eso que a trabajar.
Pero tenemos también que hablar del puerto, ¿verdad, hoy, Maite?
Tenemos novedades, claro.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y hoy hablamos de unas obras que van a muy buen ritmo. Nos dicen que, en este caso, bueno, pues son unas obras que aumentarán la competitividad y seguridad con el nuevo puesto de control fronterizo en la autoridad portuaria. Ya saben que las obras comenzaron allá por mayo y que, bueno, pues se trata de una inversión importante. 6 millones de euros en ese nuevo edificio del PIF, que agilizará toda la actividad de control de mercancías, así como de la zona administrativa. La obra para ese nuevo puesto de control fronterizo, como digo, arrancaba en el mes de mayo y el objetivo es concentrar en un solo edificio toda la actividad de control de mercancías, así como de esa zona administrativa que se desarrolla en la dársena de Cartagena para incrementar su competitividad y responder a las peticiones europeas de un mayor control fronterizo. Una inversión de 6,1 millones de euros. El edificio se está construyendo en el Muelle de Santa Lucía con una superficie de 3.209,46 metros cuadrados en dos alturas. Una instalación más moderna y eficiente que permitirá aglutinar todos los servicios que ofrece el PIF y liberar espacio en la dársena de Cartagena en el objetivo que tienen de mejorar las instalaciones portuarias. Así lo decía entonces el vicepresidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, que recordaba también que el puerto es uno de los líderes en exportaciones de ganado vivo y primer puerto importador de España, a la cabeza en la entrada de frutos como el limón, con más de 44.000 toneladas movidas en este año, que está a punto de terminar. La empresa adjudicataria, compuesta por ASCH Infraestructuras y Servicios y SBA Infraestructuras, tiene pues un año y medio de plazo. Ya saben, comenzó en mayo y nos cuentan que están a muy buen ritmo.
A buen puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Pues querida Maite, tú lo decías, no tan altas las temperaturas, elevadas para estas fechas, pero esos 28 grados no, no.
Es verdad que yo me quejo de vicio, pero es que, por ejemplo, en muchas zonas de la región lo que tenemos hoy es como una neblina, una humedad muy grande, y eso hace que nos sintamos con mucho frío, a pesar de que las temperaturas, pero tampoco son para llevar los guantes, la bufanda, y por supuesto, bueno, pues una buena chaqueta sí que nos hace falta en prácticamente toda la región. Hay zonas con un poquito más de frío, como por ejemplo Mula, que tiene 15 grados, pero si te vas a Jumilla son 18, ¿eh? En Yecla, que nuestra amiga Olga es muy fan del frío, tienen 19. Ella dice que quiere emigrar a Siberia. 18 y sol en la Ciudad del Sol, en Lorca. Murcia tiene 22 grados, que está, bueno, iba a decir muy bien, pero la verdad que para la época es una temperatura bastante atípica. 17 tenemos en Cartagena. Caravaca, por ejemplo, tiene 19, que es muy alta, yo creo que para estas fechas. Estamos a 12 de diciembre. San Javier, 18. Cieza, 15. San Pedro, 19. Y, por ejemplo, en Alhama y en Totana, 20 y 21. O sea que, Pedro, la chaquetilla sí, pero tampoco hace falta el anorak, de momento.
No, de momento no. Ya digo, esas previsiones, hombre, se habían ido muy para arriba, pero yo he salido a la calle a hacer una encuesta y la verdad es que iba en manga de camisa y he estado un poquito ahí gélido, como se suele decir. Por cierto, tengo que comunicar a todos mis amigos y amistades que me acabo de quedar sin batería en el teléfono móvil, lo digo porque toda la mañana no ha parado de sonar y voy a tener que cargarlo. Así que paciencia a aquellos que quieran llamarme o cualquier persona que evidentemente haya contactado conmigo. Y hoy es, tú lo has dicho, 12 de diciembre, es el día de la neutralidad. No hemos encontrado realmente a nadie que nos pueda hablar de la neutralidad y vamos a traer a un suizo. Por aquello
Oye,
que Suiza...
pero hay más conmemoraciones interesantes hoy, porque, por ejemplo, en el 12 de diciembre, Pedro, se celebra también el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, que es verdad que si miramos otros países y vemos sus coberturas sanitarias, tenemos que dar,
gracias,
alegría tremenda por lo que tenemos. Y también, por ejemplo, es el Día Internacional del Lince Ibérico.
Pues mira,
mañana que vamos a ir a Terra Natura...
Pues sí, hablaremos del lince ibérico cuando estemos en Terra Natura. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es un pequeño alto en el camino y enseguida vamos a llegar prácticamente a las 12:30.
En nuestro restaurante y tienda gourmet La Abadía en Jaime I en Murcia, te ofrecemos las mejores carnes ibéricas y nuestro excelente jamón de bellota de nuestros secaderos en Guijuelo. Reserva tu mesa para Navidad y regala nuestros productos gourmet a tus seres queridos. Disfruta y regala calidad. Ven a La Abadía Ibéricos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ferrari Testarossa.
Pues mira, a mí me gustaría precisamente en este momento un abrigo de piel, que he visto una monada en la calle de al lado. Para mí sería lo ideal.
Bueno, pues a mí, no sé, un perfume, pero vamos, tampoco me hace gran ilusión. Quiero decir que hay otras cosas más básicas, pero vamos, que no tengo ahora mismo ilusión así por nada en especial.
Que la Divina Providencia se acordase de mí y me tocase la lotería.
Pues a mí la verdad que un viaje, porque es una experiencia única y creo que lo no material gusta muchísimo más que lo material.
Pues también con un viaje y además junto con ella. Sí, un viaje.
Paz y silencio y tranquilidad, que es lo que no tengo normalmente.
Oye, pues la paz y el silencio, señor, está muy, muy, tiene un precio muy alto en esta sociedad en la que
hombre,
estamos.
Hombre, hombre, es casi más fácil conseguir el Ferrari Testarossa que la paz y el silencio, me da a mí la sensación.
Hombre, la verdad que hemos empezado con el nivel alto en ese regalo que les encantaría tener a nuestros oyentes. Oye, luego hay cositas que hay a gente que no le hacen ninguna ilusión y a gente que le hace mucha. Yo, Pedro, si no me cae un poquito de carbón para recordarme lo mala que soy, no son unas vacaciones de Navidad.
Pues no. Vamos a hacer eso todos los días, amigos oyentes. Cuando terminemos el programa, nosotros vamos a lanzar una pregunta. Ayer preguntábamos qué querría usted que le regalaran en Navidad. Han contestado muy, muy ingeniosamente. Y hoy tenemos también preparado una sorpresa. Dicho esto, Maite, ¿te parece que recibamos a nuestro primer invitado, que es nada más y nada menos, como hemos dicho, Elías Bendodo, que es el vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y de Análisis Electoral del Partido Popular? ¿Te parece,
Pues vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Uf. No puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Nuestro primer invitado es un invitado de excepción y yo le agradezco además al señor Elías Bendodo, que es vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular a nivel nacional, que haya sacado un hueco en su apretadísima agenda para acercarse a los estudios de COPE Murcia. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Un placer estar aquí en los estudios de COPE Murcia.
¿Qué tal fue ayer por Lorca, la ciudad del milagro, como yo la llamo, señor Bendodo?
Pues efectivamente, la ciudad del milagro. No la conocía, había oído evidentemente hablar mucho de ella. El alcalde Pencho y el presidente de la región, Fernando López Mira, me invitaron a una junta directiva y un acto cultural que había en el castillo, y la verdad que me quedé impresionado. De una gran ciudad, que tiene 100.000 habitantes, vi una ciudad limpia, ordenada, y un alcalde con las ideas claras, ¿no? Por tanto, la verdad que me llevó una grata impresión de la ciudad de Lorca, que no conocía.
Bueno, pues hablamos de la actualidad. Ayer reunión del Consejo de Economía Fiscal y Financiera. Tema de déficit para las comunidades autónomas, un 0,1%. No se lo aplica el Estado central, que se lo pone en más de un 2%.
Un 3.
Un 3 casi. Según la ministra, no hay negociaciones unilaterales en este aspecto con Cataluña. ¿Usted se lo cree?
No. Vamos a ver. Yo creo que al final las reuniones que hubo ayer, no solo el gobierno de España, la ministra reunió a las comunidades autónomas para hablar de financiación, sino que también reunieron a los ayuntamientos, la Comisión Nacional de Administración Local, ¿no? En los dos casos, el gobierno lo que intentó ayer es repartir la pedrea, porque el gordo ya le ha tocado a los independentistas con el gobierno de Sánchez. El grueso de las cantidades económicas ya están negociadas en Waterloo, en Ginebra, y por tanto ayer se hizo el paripé. ¿En qué cabeza cabe que el Gobierno de España le diga a las comunidades autónomas que pueden incurrir en un déficit del 0,1% de las comunidades autónomas de toda España. Y a los ayuntamientos les dice que 0%, es decir, equilibrio presupuestario. Pero el mismo Gobierno de España se asigna a él que puede superar o puede tener un déficit del 3%. Es decir, la ley del embudo. Esto es la ley del embudo, la parte pequeña para las comunidades autónomas y los ayuntamientos y la parte grande para el gobierno. Es decir, el que pone la ley es restrictivo con los ayuntamientos y las comunidades autónomas y para él se deja la mayor parte. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Pues evidentemente para pagar la fiesta del independentismo que ha supuesto la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Es decir, la investidura de Sánchez y la fiesta del independentismo quiere este gobierno que la paguen las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Absolutamente inaceptable.
Cuando aparte, en el caso, por ejemplo, los ayuntamientos están asumiendo competencias que tampoco son de ellos en muchos aspectos, con lo cual están ahogados. También
sí,
las comunidades.
Competencias impropias, ¿no? Yo creo que también todo esto es un tema a abordar cuando el gobierno le dé la gana de la reforma del modelo de financiación autonómica. Hay comunidades autónomas, el caso de la región de Murcia, de mi tierra, Andalucía, de Valencia o de Castilla-La Mancha, por poner algún ejemplo más, ¿no?, que son las cuatro comunidades autónomas más perjudicadas con este modelo de financiación. Cada comunidad autónoma de esta pierde millones de euros al año porque el gobierno no asume la reforma del modelo de financiación, que, insisto, desde el Partido Popular defendemos que cuando se aborde el modelo de financiación autonómica tiene que abordarse también el de los ayuntamientos para esta cuestión de las competencias impropias, ¿no? Por tanto, claro, en los temas complicados el gobierno no se quiere meter. Me explico. Tenemos un gobierno que no está a la altura de nuestro país. Una ministra de Hacienda que amenaza a las comunidades autónomas y que amenaza a los dirigentes del Partido Popular. Ha dicho que como nos opongamos a sus propuestas en el Senado, que nos atengamos a las consecuencias. Esto no es la primera vez que lo hace la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ¿eh? Me quiero retrotraer al año 19. En el año 19 estábamos en pleno debate de investidura de Pedro Sánchez y la ministra María Jesús Montero amenazó al Partido Popular diciendo que si no nos absteníamos en la investidura de Pedro Sánchez, las cantidades a cuenta, es decir, el dinero que hay que mandar a las comunidades autónomas, no se iba a mandar. Esa fue la amenaza que hizo toda una ministra de Hacienda. Esto no es serio en un país como el nuestro, en una democracia avanzada, que una ministra amenace, ya lo hizo en el 19 y lo volvió a hacer ayer a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Seguimos con la actualidad. Bueno, esta misma mañana el presidente regional Fernando López Miras en la Asamblea Regional ha comparecido para hablar de esas medidas de choque o por lo menos para frenar a nivel judicial, etcétera, el tema de la ley de amnistía. Se debate esta tarde en el Congreso. ¿Puede ser un día históricamente muy triste para este país hoy?
Hoy es un día, evidentemente, que pasará a las historias de los anales de nuestra democracia y es un día negativo. Un día donde España da tres pasos atrás en madurez y en calidad democrática. Hoy, muchos de los hitos conseguidos en estos 45 años de democracia se derrumban. Lo derrumba el sanchismo por mantenerse sentado en el sillón de la Moncloa. La amnistía, tal como dijo Sánchez, no es ni mucho menos hecha en nombre de España, porque él habla solo en nombre de una parte de los españoles. Ni mucho menos la amnistía es para aumentar la concordia en nuestro país o para conciliar territorios. Todo lo contrario, la amnistía divide y convierte a españoles de primera y españoles de segunda. Y al final, aquí el único que ha dicho la verdad en todas estas semanas sobre la amnistía es el ministro portavoz de Transportes, Óscar Puente, que dijo que si no hicieran falta los 7 votos de Junts, no habría amnistía. Ah, ya no era por la unidad de España, por la concordia y por la convivencia. Ah, claro, al final se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Sánchez miente sistemáticamente y no se inmuta. Oye, el mentiroso peligroso es el que no se inmuta cuando miente. Y Sánchez no se le mueve un músculo de la cara cuando nos miente a todos los españoles. Dijo que no iba a suceder lo de la amnistía y estamos viendo que esta tarde entrará en el Congreso de los Diputados y lo defenderán a capa y espada. Yo creo que hoy se comete un atropello, una enmienda a la totalidad a nuestros 45 años de democracia, y hoy, insisto, es un día negativo para la democracia en nuestro país y sobre todo para los territorios. Tenemos que trabajar en una España lo más igualitaria posible, donde tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones un vecino que viva en Lorca o que viva en Madrid o en Fuenlabrada. Todos iguales. A partir de hoy se empieza a construir el muro del que hablaba Pedro Sánchez. Un muro, cuando se construye, hay españoles a un lado y españoles a otro. ¿Qué es lo que quiere Pedro Sánchez? Sánchez gobierna para los que le han votado. Se olvida de toda la mitad de españoles que no le quieren y no le han votado. Un presidente de gobierno debe gobernar para todos, que le hayan votado o no. Y Sánchez levanta ese muro. Desde el Partido Popular vamos a trabajar para destruir ese muro, para eliminar ese muro y que no haya españoles de primera y españoles de segunda.
Usted dice, secretario general de Política Autonómica, nos vamos a centrar un poquito ya en esta recta final de la entrevista en temas muy, muy importantes para la región. Hablaba usted de desigualdades con este muro que se va a generar hoy con la ley de amnistía, pero en el tema del agua, por ejemplo, también va a haber un ataque frontal a esta región. Vivimos mucho del agua, creamos muchos puestos de trabajo, no vamos a empezar ahora a dar los datos, pero es vital. Y se amenaza con esa subida de caudales ecológicos que no está avalada por los técnicos y que va a suponer un recorte terrible de recursos. ¿Cómo se ve eso desde el PP?
Pues mire, yo creo que se parte del error de que este gobierno cree que avanza en apoyos buscando el enfrentamiento entre territorios. Y eso es un gran error. El gobierno tiene la obligación de conciliar, no de enfrentar. Y utiliza cualquier herramienta, cualquier arma para enfrentar a gobiernos. Busca este gobierno el enfrentamiento con el agua. El agua debe ser un elemento de unión y de solidaridad. Evidentemente, tenemos que convencernos todos de que no podemos desperdiciar ni una gota de agua, ni una gota de agua puede tirarse al mar. Eso es así, ¿no? Pero a partir de ahí, nosotros abogamos por esa mesa del agua. Una mesa del agua donde te pongamos los intereses de todos a los intereses políticos. Es decir, esa mesa del agua, ese pacto por el agua, creemos que es fundamental. Y todas las comunidades autónomas, lideradas por el Gobierno de España, tienen que considerar este tema y sacarlo de la contienda política. El agua debe salir de la contienda política porque es la clave del crecimiento, de la vida, en cualquier rincón de nuestro país. Y por tanto nosotros pedimos desde el Partido Popular al Gobierno que abandone la confrontación y la utilización del agua como elemento de enfrentamiento entre territorios y se ponga al frente despolitizando cualquier decisión que se tenga que tomar sobre un tema fundamental.
Tema también fundamental, las infraestructuras. Aquí ha llegado el AVE para ser la séptima ciudad de España, tarde y mal, con pocas frecuencias, algunas de ellas igual de lentas que el antiguo tren, caro, ahora se ha recurrido al AVLO, tampoco está funcionando bien. Seguimos siendo una comunidad para el gobierno central de segunda, de tercera, de cuarta en ese aspecto.
Y yo lo puedo constatar porque ayer vine yo en AVE desde Madrid.
¿Cuánto tardó?
Llegó con 37 minutos de retraso.
Bueno, no está mal.
No está mal, hay que aceptarlo, ¿no? Yo creo que eso es inaceptable, ¿no? Yo creo que uno, cuando el AVE nació en España, tenía una gran premisa que era la puntualidad. Si tardaba más de 10 minutos te devolvían el dinero del billete.
Sí, es verdad.
Hoy estaría arruinado Adif si tuviera que devolver todos los dineros de todos los billetes por el retraso. Yo creo que tenemos un gran problema en las infraestructuras ferroviarias de nuestro país. Tuvimos una mala ministra, pero me temo que el ministro actual, Puente, va a superar a la anterior ministra, ¿no? Este ministro está dedicado a otras cosas, a los exabruptos y a bloquear a la gente en Twitter, ¿no? Por tanto, insisto, el efecto Puente no ha llegado todavía al AVE a Murcia. Pero cuando llegué al territorio, aquí, mi amigo Fernando López Mira me esperaba en la estación y me dice, si hubieras venido en coche hubieras tardado menos. Y digo, efectivamente. Es decir, tú construyes un AVE o haces una infraestructura para reducir tiempos. Aquí, por lo visto, llegar a Murcia desde Madrid en AVE tarda más que en coche. Yo creo que el Ministerio de Fomento debería revisar estas cuestiones, ¿eh?
Y lo bonito que es el paisaje, así poco a poco, conforme uno va acercando.
A mí me encanta la gente optimista, positiva, que ve el lado bueno como tú, ¿eh?
Muchas gracias. Termino. ¿Usted usa Wallapú?
¿Perdón?
Wallapú lo usa porque el libro de Sánchez ya está ahí.
No sé Wallapop.
Si Wallapop, perdón. No lo va a hacer, se lo va a comprar.
Pues mire, voy a esperar a la película.
Va a haber una película, no lo sé.
Hombre, yo no lo sé, pero cuando muchos libros después tienen su reproducción en una película, no es broma, ¿no? Mire, yo creo que primero es un libro que no ha hecho él, que le han escrito, que nombra, creo que 18 veces al Partido Popular y 3 veces al Partido Socialista, fíjese. Por tanto, es un libro para atacar al Partido Popular. Yo creo que es un libro donde él ajusta cuentas, ¿no? Fíjese, ni una sola mención, ni a la amnistía ni a las negociaciones con el independentismo. Le preguntaron a Sánchez y decía, no, es que esto, el libro termina el 23 de julio. Pero vamos a ver, si dijo Santos Cerdán su mandado a Ginebra y a Bruselas, que llevaba negociando la amnistía desde marzo, ¿quién miente aquí? Otra mentira más de Sánchez, ¿no? Esa es la realidad que tenemos. Y lo peor de todo, cuando a uno le da igual todo, como al presidente del gobierno, que hace un libro que tiene que vender y va a recibir ingresos o los va a donar, no lo sé, ¿no? No puedes utilizar los medios públicos de la Moncloa para retransmitir el acto en directo. Eso lo hizo ayer. Le da igual 8 que 80.
Pues Elías Bendodo, en este caso nada más y nada menos que vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP. Gracias por estar en COPE más Murcia, aquí en la mañana de la cadena COPE, de haber sacado ese huequecito. Y se vuelve, me figuro, en tren. Muchísima paciencia, de verdad, desde aquí, desde COPE, se la deseamos.
Muchísimas gracias y felices fiestas.
Igualmente. Doce y 46 minutos, ¿eh? No, no te rías, Maite. Estoy yo con el 2, hoy el 2.
Tú siempre quieres que sean las 2 de la tarde. ¿Algo tienes, algún truco tienes ahí a partir de las 2 y algo de la tarde que no nos has contado?
Bueno, vamos a hablar de lo que se ha presentado hace unas horas, que ha sido el Plan de Comercio Seguro, un dispositivo especial que refuerza la presencia policial en zonas de gran concentración de establecimientos comerciales por las fiestas navideñas aquí en Murcia. ¿Quién nos lo cuenta? Nuestra querida Paloma Garrido, que está con el jefe de policía. Paloma, cuéntanos.
Se acaba de presentar el Plan de Comercio Seguro y para que nos cuente más sobre este tema, estamos con el jefe superior de policía, Ignacio del Olmo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Es la edición del 2023. Que se prolongará luego durante los primeros días de 2024. Pero esto es algo que se repite año a año, afortunadamente, y sencillamente va encaminado dentro del plan de seguridad de la propia Navidad. Va encaminado a garantizar que durante estas fechas, donde hay un incremento de compras vinculado a los regalos navideños y a los Reyes Magos, porque yo soy de los Reyes Magos, pues a que tanto los clientes como los comerciantes disfruten de condiciones de seguridad. Y con seguridad, entre otras cosas, hablamos de seguridad subjetiva, es decir, incremento de las patrullas de uniforme, incremento de las patrullas a pie, incremento de los contactos ciudadanos a través del sistema de participación ciudadana de la policía, de tal manera que podamos disfrutar de unas vacaciones de Navidad lo más seguras posibles y que todos seamos felices.
Claro, delincuencia que no solo sufren comerciantes, también los ciudadanos. ¿Algún consejo para ellos?
El consejo principal es que, no, en primer lugar, no dejen sus pertenencias desatendidas. Porque en ocasiones, sobre todo cuando hay aglomeraciones, es fácil que las prendas de abrigo, los bolsos o los teléfonos se dejen desatendidos y eso da una oportunidad a determinados amigos de lo ajeno. Y en segundo lugar, cuando vayamos a disfrutar del ocio, que lo tenemos muy merecido y todos tenemos que disfrutar del ocio, por favor, que tengamos cuidado con el abuso de alcohol y de drogas. El alcohol, se puede usar el alcohol, las drogas no, en ningún caso, pero que tengamos cuidado porque hay determinadas conductas de abuso que llevan luego a problemas muy graves, como son los accidentes de tráfico, las peleas, las agresiones y, mucho peor, las agresiones sexuales. Y entonces, en ese sentido, hacer un llamamiento para que si algún ciudadano ve a una mujer que está en situación de vulnerabilidad, que por favor intervenga, que no la deje sola. Porque se puede buscar la embriaguez de una mujer o la sumisión por procedimientos químicos para que esa mujer sea víctima de una agresión sexual. Y creo que todos tenemos que estar plenamente concienciados en que esto no ocurra.
Y por último, ¿cuántos agentes van a estar implicados en este dispositivo?
Nosotros movilizamos todos los efectivos disponibles, son en torno a 1.500 efectivos, pero si hicieran falta más, nos esforzaríamos y sacaríamos más agentes. Todo lo que podamos por la seguridad de los murcianos.
Pues con todos estos consejos les dejamos muchísimas gracias, jefe superior de policía.
Pues gracias a nuestros oyentes y feliz Navidad a todos.
Pues feliz Navidad, Paloma, y por supuesto también al jefe superior de policía, ese plan de comercio seguro que se ha presentado hace escasos minutos. Maite, llegamos a las 12 y 50 minutos. Bueno, ya Maite no está. 12 y 50 minutitos. Segundos de las 12 y 50 minutos, saludamos a los amigos oyentes de COPE, Región de Murcia, y por delante tenemos tiempo para hablar de un interesante asunto que se ha presentado hoy. Y digo interesante porque muchos vamos a los teatros y auditorios municipales de la ciudad de Murcia y de pedanías, y se ha presentado la programación para los primeros 6 meses del año 2024 en el Teatro Romea. Nuestra compañera Paula Pascual está allí y nos va a contar todo lo que tiene que ver con esas novedades en cuanto a las actuaciones que vamos a poder ver. Paula, dinos.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo.
Ismael Serrano va a ser uno de los protagonistas de la nueva programación de los teatros Romea y el Teatro Circo de Murcia para el primer semestre del año. Se acaba de presentar esa programación con más de 130 espectáculos programados. Va a haber un poco de todo: teatro, música, humor, magia, pero también va a haber espectáculos para toda la familia. Lo explica el coordinador, Juan Pablo Soler.
Formatos grandes en el Teatro Romea, como pueden ser Peter Pan, La aventura de Mowgli, Los músicos de Bremen. Luego conciertos de rock and roll en el Teatro Circo. Los cuentacuentos en inglés aquí en el Teatro Romea. Y luego todo lo que son la programación de medianos formatos, que al final es el grueso de las propuestas familiares, que se dejará ver en auditorios y en el Teatro Bernal.
Parte importante de la programación va a ser para el teatro.
Tendremos El traje con Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, La Celestina con Anabel Alonso, Don Ramón María del Valle Inclán con Pedro Casablanc, Nuestros actos ocultos con Carmen Machi y Macarena García, La gente del Joglars, que bueno, vuelve Alberto Adella a dirigir uno de sus trabajos, pero bueno, con uno de los grandísimos intérpretes de este país, que es Ramón Fonseré. Los amigos de ellos dos, con Malena Alterio, dirigidos por Veronese, La profesora con Isabel Ordaz. Y bueno, yo destacaría aquí dos cosas. Primero, la puesta en escena de Nuestra ciudad, un texto que va a ser dirigido por César Oliva, y que se va a hacer en colaboración con el Aula de Teatro de la Universidad de Murcia, que abrirá la temporada en el Teatro Circo a primeros de febrero. Y luego, lo de la Casa de Bernarda Alba, una producción propia del Centro Dramático Nacional, que solamente va a girar por 5 ciudades y que Murcia va a ser una de ellas, dirigida por Alfredo Sanzol, pues creo que va a ser una oportunidad para que en Murcia se vea una función que desgraciadamente no se va a poder ver en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, eso también nos hace sentirnos un poco que algo se está haciendo bien, porque estamos muy posicionados y que cuando van a contar con alguien cuentan con Murcia para que se pueda ver un trabajo del calibre del que estamos hablando, ¿no?
En el apartado musical, les decíamos, Ismael Serrano va a ser uno de los protagonistas, pero hay otros muchos conciertos de los que hablaba Juan Pablo Soler.
A lo mejor el concierto de Ismael Serrano, de Luana Lubre, de Claudio Simonetis Goblin, que es un concierto que acompaña la clausura del Festival Sombra que pasa en Murcia. Y luego a mí personalmente creo que nos ha quedado muy bien este año también el ciclo de cerca, que como bien sabéis es un formato que se hace sobre el escenario, con el público en el escenario, y que utilizamos nuestras plateas como fondo, como escenografía de esos conciertos, ¿no? Y haremos 2 conciertos en el Teatro Circo y 3 en el Romea, con artistas como Bru Ferry, Fino Llonarte, Janine Johnson, Guillén Roma o Jacobo Serra. Son artistas que no son muy, muy, muy reconocidos a nivel comercial, pero todos con una grandísima calidad y que creo que van a sorprender a muchísima gente.
Y, por supuesto, este año también habrá musicales.
Ya tendremos 2 musicales. Tendremos el musical de Bodas de Sangre con la compañía murciana Agosto del 36. Y luego tenemos la reposición de las 9 y 43, que es un musical que se llevará a cabo con la compañía Representainment, que se estrenó hace 10 años, que yo creo que los que tuvimos oportunidad de verlo lo disfrutamos un montón, y cuando vimos que nos llegó que se iba a reponer ese musical, directamente le abrimos las puertas para que se pudiera exhibir en nuestros teatros, porque consideramos que un musical con creadores murcianos tan presentes tenía que estar en nuestros espacios.
A partir de mañana estarán a la venta las entradas para estos espectáculos, y si usted quiere regalar este año, esta Navidad, cultura, puede hacerlo. En las taquillas de estos teatros, además de adquirir las entradas, podrá conseguir unos sobres decorados de Navidad para regalar cultura, para regalar sensaciones.
Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de tela.
Pues muchas gracias, Paula Pascual, por informarnos de lo que vamos a poder ver los primeros meses del año en los teatros y auditorios de Murcia y también de pedanías. Y hablando de lo que podemos ver, yo les recomiendo siempre que puedo lo mejor. Y hoy es martes 12 de diciembre. Vayan a ver esa exposición de figuras para belenes que está en el Museo de la Ciudad. Está hasta el 25 de febrero, que merece la pena, que es una maravilla ese tipo de figuras. Y también, si ustedes quieren, pueden acercarse hasta el Palacio de San Esteban a ver el Belén. El Belén que va a estar hasta el 5 de enero. Pueden verlo pues por la tarde, tranquilamente, por ejemplo, o acercarse hasta allí y disfrutar, porque siempre es bonito, sobre todo con los más pequeños, los hijos, los sobrinos, los nietos, descubrir esos belenes de toda la vida. Y una última sugerencia que yo también les voy a dar. Hoy hay títeres. Hay un teatro de títeres, el Retablillo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca, representado por el Teatro Los Claveles. ¿Dónde? En el Centro Municipal de La Raya. Ahí, si no tienen ustedes coche, cogen el autobús, que por cierto son gratuitos, hasta el 7 de enero, y pueden verlo a las 7 de la tarde, esos maravillosos títeres. Ya ven que las sugerencias que yo les suelo dar son de verdad buenas sugerencias. Escuchamos de la mano de la Fundación Xénica también una buena sugerencia, el Minuto de la Ciencia.
Un Minuto de Ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Xénica.
Y hablamos, como siempre, de temas interesantes, de un análisis de sangre para calcular el envejecimiento de cada órgano y prevenir enfermedades. Al igual que ocurre con un coche o una casa, el ritmo al que las partes de nuestro cuerpo se deterioran varía de una a otra. Un estudio llevado a cabo con más de 5.600 personas y dirigido por investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos ha demostrado que nuestros órganos envejecen a ritmos diferentes, y cuando la edad de un órgano es especialmente avanzada en comparación con la de su homólogo en otras personas de la misma edad, la persona que lo porta corre un mayor riesgo tanto de padecer enfermedades asociadas a ese órgano como de morir. Según este estudio, uno de cada cinco adultos de 50 años o más razonablemente sanos tienen al menos un órgano que envejece a un ritmo muy acelerado. Estos resultados de este equipo de Stanford, publicados en una prestigiosa revista, revelan que un simple análisis de sangre permite saber qué órganos del cuerpo de una persona están envejeciendo rápidamente, si es que hay alguno, y así orientar sobre todo las intervenciones terapéuticas mucho antes de que se manifiesten los síntomas clínicos.
Mañana más ciencia con la Fundación Xénica, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coimbroker, porque Coimbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coimbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coimbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coimbroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
El último minuto lo aprovechamos para darles una noticia, porque sé que a la mayoría de ustedes les encanta Carlos Alcaraz, nuestro Carlitos Alcaraz, que encendía, por cierto, el árbol de Navidad hace algunos días. Se va a enfrentar con Rafael Nadal. ¿En dónde? En Las Vegas. Partido televisado a través de una plataforma y ante 12.000 espectadores, nada más y nada menos. 3 de marzo del próximo año. La lesión que sufrió Nadal en el Abierto de Australia le ha impedido que se pudiera jugar este partido este año, en el año 2023. Les garantizo que va a ser un auténtico partidazo. Y ojalá lo que gane ese partido de exhibición nuestro Carlos Alcaraz. Llegamos a la 1:00 p.m. Estás escuchando lo que más te interesa. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Vamos a hablar largo y tendido, desde luego, de la amnistía que hoy entra en el Congreso. Hoy llega al Congreso de los Diputados. Ha llegado como una proposición de ley que presentó el PSOE para hacerlo todo más rápido. Así que lo que se debata y se vote a partir de las 3:00 p.m. es su toma en consideración. Es decir, el Congreso decide si se inicia o no su tramitación. Pero vamos, que va a salir que sí, gracias a los votos del Partido Socialista y sus socios. Así que el siguiente paso será mandar esta ley a las comisiones y ahí aparecerán las enmiendas. Esto no ha hecho más que comenzar. Pero mientras llega la hora, la vida sigue. Por ejemplo, con la prohibición desde hoy de introducir patinetes eléctricos en los trenes de viajeros. Hablamos de cercanías, de los trenes de alta velocidad, de media distancia, etcétera. Según Renfe y Ouigo, la decisión se ha tomado basándose en criterios de seguridad de los viajeros y llega después de varios incidentes en vagones de metro en los que estos aparatos se incendiaron sin provocar, afortunadamente, daños personales. Esta decisión es una más en el goteo constante de limitaciones a los monopatines eléctricos por toda España. Son muchas las ciudades o regiones que están regulando su uso, pero la prohibición en los trenes es a nivel nacional. Usar el patinete eléctrico o aparatos parecidos es una actividad cada vez más regulada porque su uso está tan extendido ya que afecta al entorno urbano. Dar una cifra ahora mismo de cuántos se usan en España es que es prácticamente imposible, es complicadísimo. Pero bueno, en función del número de ventas, se estima que pueden estar por encima del 1 millón de unidades en nuestro país. En las ciudades es donde más se notan porque interactúan directamente con el tráfico. De hecho, la DGT ya prohíbe su circulación por la acera y limita su velocidad a un máximo de 25 kilómetros por hora. A partir de 2024, además, deberán llevar un timbre y una luz blanca delantera de cruce y otra trasera de frenado. Solamente en Madrid, las infracciones con patinetes crecieron el año pasado casi un 50%. Están obligados a compartir calzada con coches, con motos o autobuses, pero el conductor, sin embargo, no tiene por qué tener ninguna formación con el código de circulación, ni siquiera experiencia. La edad mínima para poder llevarlos es de 16 años. De aquí que haya fiscalías que ya estén pidiendo que el uso de los monopatines se equipare al de los ciclomotores. Es decir, que haya que sacarse también en este caso un carné. De todas formas, la prohibición de acceso a los trenes no se hace por problemas con el tráfico, sino para prevenir problemas con las baterías, algo que los colectivos que defienden este tipo de movilidad ven totalmente desproporcionado. En general, son aparatos homologados y cumplen todas las medidas de seguridad, pero no se pueden evitar que haya personas que los truquen para tener más potencia o que no reparen correctamente cuando tienen este aparato averiado. En estos casos sí podrían acabar quemándose, bueno, pero como cualquier otro aparato eléctrico. Y es verdad, no todos los días ni todas las semanas salen patinetes ardiendo, pero es algo que ya ha pasado y las administraciones quieren curarse en salud. Es ponerse la venda antes de la herida, sí, pero es que la herida podría ser grave. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y contamos que el Gobierno acaba de dar el primer paso para sacar adelante los futuros presupuestos. Este martes ha aprobado ese llamado techo de gasto, en los que además se recoge los objetivos de déficit y de deuda para el próximo año. En octubre, por ejemplo, se comprometió con Bruselas a que ese déficit no sobrepasaría el 3%. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, porque una vez que se da la cifra, luego generalmente se incumple. Y a 20 días de terminar el año vamos conociendo a cuánto ascenderá la subida de las pensiones funciones a partir del 1 de enero. Mira, y esto tiene bastante que ver con todo lo anterior. El Ejecutivo ha confirmado que de manera general la mayoría de las pensiones se incrementarán de acuerdo al IPC, en torno al 3,8%, mientras que las mínimas y no contributivas lo harán en una horquilla de entre un 5 y un 7%. Por su parte, las de viudedad con cargas familiares subirán hasta un 14%. No está mal. Y Naciones Unidas debate este martes un documento que pide un alto el fuego en la Franja de Gaza, similar al vetado por Estados Unidos. Se cumplen 67 días de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, con 18.000 muertos en el enclave palestino. Y el Papa Francisco celebra a las 6 de esta tarde en la Basílica de San Pedro una misa en honor a la Virgen de Guadalupe. Mientras tanto, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona acogerá una misa criolla que interpretarán, entre otros, David Bisbal y Pasión Mega, con el fin de recaudar fondos para la construcción de un nuevo hospital de campaña en Ucrania y en homenaje al décimo pontificado del Papa Francisco.
Y nada, no sé si ha empezado ya o en pocos minutos vamos a conocer los emparejamientos de los 16avos de la Copa del Rey, porque hay sorteo. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, a punto de los 16avos de final desde la Federación Española de Fútbol. Santi Duque.
En unos minutos, Xavi, vamos a conocer los emparejamientos de esta tercera ronda del torneo del CAO, en la que entran ya los cuatro equipos de la Supercopa, Real Madrid, Barça, Atleti y Osasuna, que se van a enfrentar a los dos equipos de Segunda Federación, Arandina y Barbastro, y a dos de los cuatro equipos de Primera Federación. Los otros dos de Primera Federación tendrán también rivales de la máxima categoría. El resto de los equipos de Primera se medirán a los nueve equipos supervivientes de Segunda División. Solo habrá, por tanto, un partido entre equipos de Primera. Esta ronda se juega a partido único en casa del rival de menor entidad los días 6 y 7 de enero.
El sorteo, por cierto, que lo puedes seguir en COPE, en web y aplicaciones. Y hoy empieza la última jornada de la fase de grupos de la Champions. A las 7 menos cuarto, Lens-Sevilla. Los de Alonso deben ganar para estar al menos en Europa League. A las 9, Unión Berlín-Real Madrid. Los blancos ya clasificados. Y también a las 9, un partidazo. Inter de Milán-Real Sociedad, empatados a 11 puntos. Empate o victoria sirve a los de Imanol para ser primeros.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y Pedro, tú que eres un poco brujo y yo que soy muy bruja, tenemos que estar el próximo sábado en Alcantarilla, porque se va a desarrollar, como te contaba ayer, con un poquito más de detalle te lo desarrollo. Y la tradicional carrera popular navideña San Silvestre Bruja se va a celebrar el sábado, organizada por el club Rajaos Runners, con la colaboración del Ayuntamiento y con una salida que va a estar situada en la calle Mayor junto a la Plaza Alfonso Suárez. Tiene un recorrido que podemos hacer perfectamente, 5 kilómetros, pasa por las principales calles de Alcantarilla hasta la meta en el mismo punto desde el que hemos salido. Está abierta a todos los públicos, se trata de una carrera inclusiva a todas las edades y hay opción de hacer el mismo recorrido caminando. Las carreras infantiles, con recorridos desde 100 metros hasta un kilómetro en función de las edades, saldrán a partir de las 4 de la tarde y las carreras de adultos a partir de las 6 y media. Hay premios para los ganadores, para los mejores disfraces y para los clubes, grupos, asociaciones o empresas más numerosos. Para participar en el concurso de disfraces será necesario, Pedro, pasar por el fotocall antes de la carrera y allí el jurado les dará la puntuación. Para participar es necesario rellenar la ficha de inscripción en www.babelsport.com. Ya sabes, el sábado la carrera popular navideña San Silvestre Bruja.
Bueno, pues ya lo saben, esa carrera que va a desarrollarse en Alcantarilla y que nos ha contado Maite. Maite, ¿tú vas a participar en esa carrera o no? Pregunto.
Pues en esta concretamente no voy a poder, más que nada porque salen a las 6:30 y a las 6:30 empieza el partido del Cartagena y se lo contaré a los oyentes por el tiempo de juego, pero tú y yo tenemos que hacer alguna de estas carreras populares.
Hombre, hombre, claro que hay que hacerla. Y lo que vamos a hacer rápidamente es contarles a los amigos oyentes de COPE más Murcia que algunos de los temas que tenemos por delante les van a interesar.
Tenemos un montón de cosas.
Uf, pero un montón. Por ejemplo, si usted está buscando un primer empleo o quiere reinventarse, le recomiendo yo que se acerque hasta la Federación de Empresarios del Metal, porque se celebra concretamente hoy la primera Feria de Empleo y Emprendimiento del Metal de Murcia. Empleos relacionados con la electricidad, con la mecánica de vehículos, con el mantenimiento de plantas industriales. Y que se demandan mucho. Y hay empresas que dicen, oye, que no tenemos trabajadores cualificados.
Oye, se cobra bien, ¿eh?
Y se paga muy bien. Enseguida vamos a hablar con el presidente de la FREN. Y tú también nos vas a contar, dentro de una sección que hemos abierto, se llama Libro de Familia, con... Hoy lo vamos a hacer con Astrapace, porque hay unas jornadas astronómicas,
gastronómicas
muy interesantes relacionadas con la discapacidad, ¿verdad?
Pues sí, enseguida nos lo va a contar todo Rosa García, porque podemos comer bien o tapear o desayunar bien y además ayudar a Astrapace, que tiene unos proyectos preciosos. La familia de Astrapace inaugura esa sección de nuestro libro de familia, pero vamos a tener muchas, como también, Pedro, que estén atentos los oyentes, que les vamos a contar la actualidad de Un Canal Día con Paula.
En este caso sí, será con un servidor, conmigo, con Pedro González. Y muchas más cosas, ¿eh? Y el consejo de nuestro querido policía también, con los regalos a los más pequeños.
Atentos a lo que le pedimos a las cartas de Papá Noel y de los Reyes Magos.
Nos vamos ya directamente a buscar empleo, directamente.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La Asociación de Belenistas de Murcia les invita al pregón de Navidad el próximo viernes 15 de diciembre a las 20:30 horas en la Iglesia de las Claras de Murcia, a cargo del pregonero Diego Avilés Correas, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, presentado por David San Nicolás Griñán, y como colofón, concierto de Navidad de la coral Orfeos Music. ¡Os esperamos!
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo.
Nos acercamos hasta la Federación de Empresarios del Metal, porque esta mañana se está desarrollando esa primera Feria del Empleo y Emprendimiento del Metal de Murcia. Y Maite, lo que vamos a hacer es hablar con su presidente, con Alfonso Hernández. Señor Hernández, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Muy buenas. Pues estamos fenomenal. La verdad que estamos encantados con este evento y lo cierto es que ya está siendo un éxito.
Es importante porque va a haber 120 ofertas de trabajo en el sector del metal y cuando hablamos de trabajo, siempre desde ese sector se han preocupado un poco por formar a esos jóvenes en empleos que tienen salidas muy interesantes, donde se cobra, por decirlo de alguna manera, un sueldo bastante digno o muy digno y que muchas empresas reclaman y no encuentran con facilidad. Hablamos de electricistas, hablamos de mecánicos, hablamos de especialistas en mantenimiento industrial. Todo esto se va a poder encontrar en esta Feria del Empleo, ¿verdad?
Se va a poder encontrar, como bien dices, y aquí efectivamente FREM, empleo y FREM son prácticamente sinónimos. Aquí estamos ocupados de casar esa oferta con esa demanda de empleo. De hecho, siempre nos gusta decir que el FREM es el empleador más importante de la región de Murcia, porque aquí vienen al año aproximadamente unas entre 1.000 y 1.200 personas a hacer cursos, como bien has comentado antes. Y de esas, el 80% encuentran empleo. O sea, que aquí se generan 900.000 empleos todos los años.
Alfonso, es verdad que cuando hablamos de buscar empleo pensamos en los jóvenes, pero también en todas esas personas que se tienen que reinventar, que quieren mejorar, que quieren seguir formándose. ¿En qué especialidades hace falta ahora mismo gente que tenga ganas y que tenga formación para entrar ya a trabajar?
Lo cierto es que ahora mismo el abanico es muy amplio, por eso nosotros lo estamos comentando desde hace ya tiempo de una manera masiva, porque efectivamente, como bien estás comentando, hay muchas ramas donde pueden enfocarse pues tanto gente que empieza a trabajar o chavales jóvenes como gente que quiere mejorar su empleo, porque como bien ha dicho Pedro, aquí los empleos son de calidad, o sea, son empleos que normalmente son estables y bien remunerados. Y estamos hablando, pues por ejemplo, como de ramas de electricidad en instalaciones, en mantenimiento, en diseño, en oficinas técnicas, renovables, en automoción, pues mecánica de vehículos industriales, del vehículo eléctrico, sistemas de diagnosis, reparaciones de superficie, mantenimiento industrial, que estamos hablando de mantenimiento de plantas industriales, instalaciones en general, y automatización de procesos de mecatrónica, en fabricación mecánica, soldadura, control numérico, matricería, caldelería. O sea, realmente el abanico es muy amplio y lo que se busca es precisamente Aquí normalmente formamos en todas estas especialidades y muchas más, hay 160, tenemos 160 certificados de profesionalidad, somos los que una de las entidades que tiene más certificados de toda España. Y lógicamente lo que decimos es que se puede, o sea, que no es algo monolítico que los estudiantes o los trabajadores van a encontrar aquí, sino que el abanico es muy amplio.
Yo quería preguntarte ya casi para finalizar, en esta primera feria del empleo y emprendimiento, lo que hacéis es, para buscadores de empleo o, por ejemplo, para emprendedores, ponerles en contacto directamente con esas empresas que también pueden asesorarles y, sobre todo, participar en unos talleres que habéis organizado, ¿no?
No solamente asesorarse, o sea, esta feria está enfocada para que cualquiera que quiera encontrar un empleo, si realmente casan lo que se necesita en la empresa con lo que el empleado puede ofrecer, salga con un contrato de trabajo. O sea, vienen las empresas preparadas para eso y precisamente por eso es la primera en la cual se van a poder los chavales, porque esta en concreto es verdad que es para gente más joven, van a poder demostrar a las empresas in situ sus habilidades, o sea que realmente esta es una feria muy especial.
Pues Alfonso Hernández, enhorabuena como presidente de la Federación del Metal, porque esos jóvenes y no tan jóvenes van a tener esa ocasión de salir un poquito de la situación en la que están y encontrar empleos cualificados, además que las empresas los requieren, los demandan y en algunos casos pues no los encuentran esos empleos. Así que muchísimas gracias de verdad y un abrazo fuerte.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y vamos a hablar de música, y de música relacionada con Navidad. Y para ello tenemos al gerente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica, al señor Eugenio Santos, al cual ya saludo. Lo primero, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenas tardes, pues nada, muy bien.
Bueno,
esperando ansioso que llegue ya todos los conciertos de Navidad. Que es lo que queremos los músicos, empezar a tocar.
Exacto, como el torero quiere torear y el futbolista exacto. Quiere jugar al fútbol, dar al balón, eso es cierto. Bueno, llama mucho la atención un espectáculo, vamos a empezar por ahí, para los más pequeñines, pero que lo pueden ver todos los familiares, que es Coco. A mí la película me encantó y va a haber un espectáculo musical, ¿verdad?, con su protagonismo para esa Orquesta Sinfónica de Locam.
Sí, sí, claro, bueno, la película es una auténtica joya. Y bueno, pues la verdad es que estamos teniendo una respuesta de público impresionante. Tenemos el auditorio prácticamente lleno. En Jumilla también se va a llenar, que lo repetimos al día siguiente. Y bueno, pues nada, pues muy contentos con los ensayos y sobre todo pues para una buena causa, que es que aquellas familias más desfavorecidas pues puedan los niños recibir su regalo en Navidad pues como el resto de las familias, ¿no? Entonces, a través de Caritas, pues, entregamos unos bonos y, pues, los niños van a la juguetería y sacan su juguete, disfrutan del espectáculo, incluso también remarcamos de que todos los chicos y los niños que vayan al concierto y que tengan juguetes que no utilizan ya, que los lleven, como hicieron el año pasado, que fue un éxito. Y, bueno, pues, disfrutamos de la música, de la película y hacemos un buen gesto, una buena acción, sobre todo en estas fechas tan entrañables de Navidad.
¿Cuándo va a ser ese concierto? Vamos a recordarlo.
El concierto es en el Auditorio Víctor Villegas el día 26 de diciembre y en el Teatro Lírico de Jumilla el 27 de diciembre. Los dos son a las 7 de la tarde y los dos están enmarcados dentro de la campaña Ningún Niño Sin Juguete en Navidad.
Qué bonito, desde luego. Un gesto precioso, sobre todo en esta época del año en la que la solidaridad tiene que brillar por encima de todo. Aparte de este espectáculo maravilloso de Coco, también tenemos que hablar de otras actuaciones programadas por la Sinfónica, porque no para la Sinfónica de la UCAM, ¿verdad? No está quieta.
Sí, tenemos la semana que viene, ya el día 20, tenemos el Mesías en la Catedral de Murcia.
Qué maravilla.
Como es tradicional ya todos los años con la Coral Discantus. Y lo repetimos el 7 de enero en Caravaca con la apertura del año jubilar. Y luego ya el 4 de enero, también ya es una tradición, creo que es el décimo año ya, vamos a Madrid, al Auditorio Nacional, a la Gala Lírica de Reyes que organiza la Fundación Sinfolírica.
Yo quería preguntarle también, ¿cuántos miembros componen esta orquesta?
Bueno, la orquesta es aproximadamente unas 60 personas en lo que es plantilla. Luego ya, dependiendo de los programas que tenemos, pues se eligen una serie de músicos o se eligen otros. Por ejemplo, luego tenemos el 20 y 21 de enero con Roque Baños, un concierto también en el Auditorio de Murcia. Es un pequeño homenaje a nuestro presidente José Luis Mendoza y también es para Cáritas. Y este concierto pues requiere una plantilla grande, también va la Coral Discantus, van dos chicas, dos solistas, y ahí pues llevamos la plantilla completa. En el Mesías, pues, aparte de que por logística y por el sitio, la catedral, no cabe más músicos, pues llevamos solamente la plantilla que se necesita, no es que llevemos más ni menos. Entonces, pues vamos eligiendo para cada concierto lo que requiere la partitura. En Coco, por ejemplo, pues llevamos la sección de cuerdas y llevamos también las trompetas, que es lo que simula los mariachis, la guitarra, en fin. Nos movemos entre 40 y 60 músicos dependiendo de la exigencia de la partitura.
Pues Eugenio Santos, gerente de la Orquesta Sinfónica de la UCAM, enhorabuena por esta programación navideña, de verdad, y sobre todo por ese lado que siempre tiene la UCAM benéfico y de ayuda a los más necesitados. Un abrazo muy fuerte, gracias
por
estar en la COPE.
Eso es una cosa que nos inculcó el primer día José Luis Mendoza, y la orquesta, ese es el motivo de que esté dentro de la universidad, el ayudar a los más necesitados, y así seguimos con su mandamiento.
Un maravilloso mandamiento el de nuestro querido amigo José Luis Mendoza. Gracias por estar en COPE de verdad, y estaremos muy pendientes de todos esos conciertos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, feliz Navidad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y esta semana los consejos que nos da Víctor Navarro van directamente a Papá Noel y a los Reyes Magos. También, oye, al amigo invisible le podemos echar una manita porque estamos todos en eso, en qué se le va a regalar a los peques, qué pedimos en la carta, qué no es ideal. Y oye, ahí seguro un súper regalo para nuestros niños. Víctor Navarro, muy buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues encantado de hacer un poco de duende. Hoy vas a hacer un poco de duende navideño.
Sí, bueno, vamos a hacer un poco de duende, de consejero, pues de alguna manera establecer unas pautas a la hora de comprar, a la hora de pedir también pues regalos a los Reyes, a Papá Noel. Y de alguna manera, pues siempre con ese apellido que me gusta ponerle a las cosas, con seguro, con ese apellido de seguro.
Seguro, bueno, pues que hay padres, madres, tíos, abuelos que tienen ahí un lío de qué meter o qué no meter en la carta de lo que han pedido. Muchos son regalos tecnológicos que en sí, Víctor, malos no son, pero claro, a veces no son adecuados para los niños.
Sí, bien, siempre digo que, bueno, pues a los niños pequeños siempre está esa primera vez de ir al dentista, pues es una salud bucal, y también si nos duele la cabeza, pues vamos al médico, una salud médica, pero pasamos por alto la salud digital, esa salud digital que pues pasa también por ver las recomendaciones, por ver si realmente el pequeño pues es útil que tenga un determinado pues aparato tecnológico o no, si está adaptado a su edad o no. Y en definitiva, pues no seguir las recomendaciones que se siguen desde, bueno, pues de determinados organismos de protección a la infancia y que buscan pues que no estén enganchados a las pantallas y que en las determinadas edades de recomendación, en videojuegos, en uso de plataformas, pues se respeten y se controlen.
Claro, como decimos al final, más que no regalarle el teléfono móvil cuando insisten o la tablet o algún dispositivo de esos modernos que ya ni controlo, ese control parental que no solo se puede, sino que se debe hacer, ¿no?
Sí, lo he dicho muchas veces y no es la primera vez que pues lo digo a través de aquí de los micrófonos de COPE, que es sobre todo los papás, los abuelos, a la hora de pedir esa carta a los Reyes Magos, a Papá Noel, pues deben utilizar siempre dos palabras, formarse e informarse. Formarse por las nuevas tecnologías, formarse en el uso correcto e informarse, como he dicho anteriormente, pues qué es lo más recomendable para nuestros pequeños. Y también pues tener en cuenta, sobre todo en el uso del smartphone, que para obtener una tarjeta de teléfono, para tener una SIM, hay que tener más de 18 años. ¿Qué quiere decir? Que al final, pues, la utilización de determinadas plataformas, la utilización de determinadas cuentas, pues requieren que esté vinculada pues a un número de teléfono. Y ese número de teléfono, al final, pues es responsabilidad del padre, del tutor. Y por eso es de vital importancia esa formación y esa información.
Y sobre todo porque, bueno, pues para participar activamente en las redes sociales también deberían de ser mayores de edad, sabemos que no. Y sabemos que aunque no sean redes sociales, ven todos esos retos que se hacen virales y que llegan a través de esos dispositivos. Yo no digo que evidentemente los regalos tengan que ser muy medidos y que a lo mejor no se pueda saltar un poquito la calificación más o menos que pondríamos por edad, pero es cierto que hay que ser cuidadosos.
Sí, bueno, al final vivimos en un mundo tecnológico donde pues a un solo golpe de clic pues podemos pedir una cita al médico, pedir la cita del DNI, hacer compras. En definitiva, no podemos dejar apartado a los pequeños, a los jóvenes, sobre el uso correcto de las nuevas tecnologías, pero he dicho eso, correcto. El pues tener una salud, como he dicho, digital, parte de esa, bueno, pues esa formación que también deben de tener los padres, deben de tener en ese ámbito y también transmitirla y de alguna manera racionalizar el uso de las nuevas tecnologías. Siempre recuerdo también, pues, y no es la primera vez que lo digo a través de los micrófonos de COPE, pues es ese anuncio de hace ya unos años donde salía pues un padre leyendo y los hijos leían.
Claro.
Si nosotros leemos, ellos leen. Pues si nosotros estamos todo el día pues enganchados a cualquier aparato tecnológico, pues lo van a ver normal y nuestros hijos lo van a ver normal. Hay que establecer pues otras rutinas, el aire libre, practicar alguna actividad pues deportiva, salir a la calle. Ahora tenemos una inmensidad de actividades para poder disfrutar de cara a Navidad. Pues intentar romper esa rutina y que parezca que no llegan las vacaciones y que, bueno, pues todo vale. Por eso los horarios deben de mantenerse en vacaciones, deben de mantenerse con un contrato de uso, ¿vale? Llegan exámenes, pues apartado las pantallas. Llegan momentos de un poco de vacaciones, pues lo mismo digo. Al final no debemos dejar de atrás pues esa rutina de uso y también pues estar pendiente qué consumen nuestros hijos, tanto a la hora de ver pues plataformas digitales, a la hora de utilizar el smartphone o cualquier tablet, pero con esa garantía de que ya no es la palabra controlar, sino que estamos supervisando pues el uso correcto de, en este caso, del mundo digital por parte de nuestros hijos.
Que en sí no es malo, pero evidentemente tiene cosas malas y peligros. Víctor, por último, desde policía se hacen controles, se hacen campañas, pero también escoger bien dónde compramos los regalos, ¿no?
Sí, bueno, es importante pues también hacerlo en una tienda de confianza. Ya estuvimos hablando semanas atrás del tema de las estafas, nadie da duros a 4 pesetas y al final pues, bueno, pesetas y duros ya no hay, pero bueno, que ya todavía en este caso pues a buen entendedor seguro que lo entiende. Pero que, bueno, pues que no nos creamos esas gangas, que al final evitemos cualquier tipo de producto que se compre de manera fraudulenta y, en definitiva, pues con esa garantía de comprarlo en un lugar de confianza y que nos ofrezca esa garantía.
Bueno, pues nos quedamos con esos consejos y hablaremos más antes de las fechas navideñas, con lo cual serán consejos también para estas fiestas entrañables que también traen, como decimos, sus momentos malos y sus peligros. Víctor, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Nada, un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Y es importante cuidarnos y ponernos en las manos de buenos profesionales. El Hospital Quirón Salud Murcia ha puesto en marcha recientemente una unidad especializada en la displasia anal. El objetivo es abordar las complejidades de las lesiones del VPH, del virus del papiloma humano en el ano. La colaboración entre ginecólogos y cirujanos, además de las pruebas de detección y las opciones de tratamiento que ofrece Quirón Salud Murcia, hacen de este hospital la mejor opción para prevenir y tratar esta patología y queremos conocer más sobre él. Vamos para ello a contar con la doctora Purificación Calero, responsable de la unidad. Purificación, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio para aquel oyente que esté un poquito más perdido en la materia. ¿Qué es la displasia anal?
Pues mira, la displasia anal son los cambios en las células del ano que produce la infección mantenida del virus del papiloma. El virus del papiloma es una enfermedad de transmisión sexual muy frecuente en la población, pero hay algunos grupos de riesgo que la infección no la consiguen erradicar de manera rápida y entonces al permanecer en el ano durante mucho tiempo es capaz de llegar a producir una serie de cambios celulares que, dejados a su evolución a lo largo de los años, pueden desarrollar un cáncer de ano. Por eso lo llamamos lesiones premalignas, displasia anal. Uh-huh. Y la unidad de displasia pues pretende, en los grupos seleccionados de riesgo, detectar este tipo de lesiones y tratarlas.
Uh-huh. Vamos a hablar ahora de cómo se produce el proceso para su detección, pero ¿qué síntomas, doctora? ¿Qué síntomas presenta esta displasia anal?
Pues verás, el problema es que la displasia anal no produce síntomas. Son unos cambios en las células muy pequeños, que nosotros, de hecho, para poder verlos utilizamos un microscopio grande con una serie de colorantes. Es asintomático el virus. Puede en algunos casos, el virus es una familia muy amplia, tiene más de 100 genotipos distintos, y en algunos casos hay algunos que pueden producir algunos granitos que se llaman condilomas, que eso sí, los notan los pacientes, notan unos granitos o notan ese picorcillo, pero son esas lesiones son benignas normalmente. Las lesiones malignas o premalignas normalmente ni se ven, ni se tocan, ni producen ningún tipo de síntoma.
Uh-huh. Con lo cual es más complicado, pero ¿qué pruebas se realizan precisamente para detectarlo?
Pues mira, las pruebas nosotros... La displasia anal y todas las unidades de displasia anal se han basado en el funcionamiento de la displasia cervical, del cuello uterino. Los ginecólogos hacen citologías, hacen colposcopias. Bueno, pues en el ano el virus del papiloma se comporta de la misma manera. Igual que puede producir el cáncer de cuello uterino, pues puede producir el cáncer de ano. Entonces nosotros nos basamos un poco en las mismas pruebas que han ido durante muchísimos años consolidando los ginecólogos. Lo primero es detectar el virus con una PCR, como un poco como las que nos hacíamos cuando el COVID, pero en vez de por la nariz, por el ano. Es un bastoncito que se tolera muy bien y que mediante PCR pues detecta la presencia o no del virus, incluso los genotipos que tiene. Y luego también utilizamos con frecuencia la citología, que nos hace una pequeña aproximación a cómo están esas células de ese ano que están contagiadas, infectadas por el virus del papiloma. Esta primera aproximación es muy frecuente que la hagan pues, los infectólogos, porque los grupos de riesgo suelen ser los pacientes que acuden con más frecuencia a los infectólogos. Uh-huh. Y cuando alguna de las pruebas está alterada, o bien porque la citología aparecen ya cambios celulares premalignos, o bien porque en la PCR aparecen virus del papiloma y sobre todo virus de alto riesgo de malignidad y tal, pues nos lo mandan. Y ya nosotros... ya tenemos otras estrategias un poco más sofisticadas que lo que pretenden es directamente explorar el ano por dentro, verlo por dentro con un microscopio grande, con una serie de tinciones y tomar biopsias del canal de ano, de las lesiones que nos parezcan sospechosas y demás. Ajá. Y es así como lo detectamos y diagnosticamos.
Y como les hemos dicho a nuestros oyentes, han puesto en marcha recientemente una unidad especializada. Sí. ¿Cómo se trata esta displasia anal?
Pues mira, la verdad es que Quirón se ha sumado a la innovación rapidísimo. Yo yo llevo con la unidad en la sanidad pública, llevo un par de años y ha sido pionera en toda Murcia. Y ellos se han sumado porque verdaderamente atiende a muchos pacientes Quirón y claro, pues son muchos pacientes que pueden demandar esta atención. Pues verás, cuando la diagnosticamos, durante muchos años se ha dudado si era útil tratarla o no, porque se sospechaba que podía regresar, podía volver a la normalidad sin hacerle nada, pero no, ya se ha demostrado en los últimos años con muchos estudios muy potentes que si tú lo dejas, la displasia anal al cabo de unos años desarrolla un cáncer de ano. Con lo cual, pues lo mejor es verla, diagnosticarla y tratarla. Pues se puede tratar de varias maneras. Depende un poco de cuánta zona afecta tenga el paciente en el ano, pues a veces ponemos tratamientos autoaplicables en casa, que son pomadas, son supositorios y que se os aplica al paciente durante varias semanas. Ajá. Y luego ya pues nosotros les hacemos los controles para ver que efectivamente se ha eliminado la lesión, o a veces hacemos tratamiento nosotros en la consulta, que son bastante bien tolerados, no requiere anestesia, localizamos la zona que en la biopsia previa nos ha dicho que es premaligna y pues la quemamos o con un ácido, con láser, con electrocoagulación, en fin, tenemos distintos recursos.
Bueno, pues lo importante es ponerse en manos de buenos profesionales y también saber una cosa importante, doctora, ¿se puede prevenir? ¿Cómo se puede prevenir esta patología?
A ver, prevenir, mira, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente que hay. Sí. Se entiende que hay casi el 90-95% de la población, se calcula, en algún momento de su vida se contagia. Lo que pasa que, de normal, la inmunidad de cada uno la consigue eliminar y ni te enteras de que te has contagiado. Lo que pasa que hay grupos de riesgo, los que tienen la inmunidad un poquito más deprimida, como pueden ser los pacientes VIH positivo, los inmunosuprimidos por otro motivo, los trasplantados, los que tienen enfermedades autoinmunes, o los pacientes que también tienen sexo anal, porque eso la verdad que condiciona que el virus se perpetúe mucho, pues todos estos son pacientes de riesgo, que les cuesta que su inmunidad lo elimine. Entonces, no podemos ayudar a eliminarlo, no hay fármacos que podamos dar y que el virus desaparezca, pero sí podemos pues intentar prevenir, pues evitando relaciones de riesgo, si las vas a tener es mejor con preservativo, y luego en el campo de la prevención es muy importante la vacuna. La vacuna hoy en día, que cubre 9 genotipos, pero de los más agresivos y de los más frecuentes, pues pues ya se ha incorporado incluso en el calendario vacunal para los niños de 12 años, porque lleva vacunándose a las niñas a los 12 años muchísimos años, porque como es la causa también del cáncer de cuello uterino,
claro.
Y ahora estamos viendo el descenso en el cáncer de cuello uterino. Pero ha sido una pelea titánica conseguir que también vacunen a los niños, porque aparte de que son los que contagian a las niñas, es que se contagian también entre ellos. Pero bueno, esto ya se ha solventado y desde hace ha ido incorporándose a las distintas comunidades autónomas, pero ya se vacunan los niños a partir de los 12 años. Bueno, pues los adultos que no están vacunados, pues lo conveniente es vacunarse. Porque si tú ya tienes los genotipos que cubre la vacuna, a pesar de eso, la vacuna es capaz de reducir esa agresividad del virus. Con lo cual, pues algo te aporta.
Bueno, pues vamos a hacer caso. Evidentemente, avanza todo. Ya tienen la vacuna para los niños y, por supuesto, también toda la tecnología al alcance en el Hospital Quirón Salud Murcia.
Sí.
Doctora Purificación Calero, muchísimas gracias. Un placer.
A vosotros, un placer. Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y en nuestro libro de familia, Pedro, hoy me gustaría, bueno, pues que pongamos nuestro granito de arena a ayudar a una gran familia, la familia de los amigos de Astrapace. Vamos a participar con ellos de unas jornadas gastronómicas deliciosas que además, como siempre, con Astrapace son solidarias. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de nuestra Rosa García, que es la presidenta de Astrapace. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantadísimos de acudir a vuestras jornadas, que cuéntanos porque están a punto de empezar mañana mismo.
Sí, empieza mañana, como siempre se inaugura miércoles hasta el domingo, en este caso del 13 al 17, en la Plaza de la Universidad, que lo hacemos allí hace varios años, y bueno, pues la verdad que está siendo un éxito estupendo, no sé si es que la gente tiene muchísimas ganas de salir y tiene este tiempo tan bueno regular para Murcia, pero para nosotros, para las jornadas, nos viene muy bien. Y bueno, pues la verdad que están llamando continuamente a pedir, para pedir mesas y todo eso, y eso fue muy gratificante para nosotros, porque eso lleva un jaleo y un lío que no se puede explicar.
Cuéntanos en qué consiste, cómo se organizan estas jornadas y en qué podemos poner nuestro granito de arena y sobre todo disfrutar.
Sí, bueno, lógicamente son una jornada gastronómica que surgieron cuando quitamos el gran rastrillo, aquel que hacíamos hace veintitantos años, que aquello ya se desbordó de tal manera que lo dejamos en jornada gastronómica, y yo pues cada año pues va aumentando más. Es cierto que económicamente nos viene muy bien y siempre pues financiamos un proyecto que creamos a partir del dinero que sacamos de las jornadas. Va siempre invertido todo el dinero que se recibe en Navidad, o si hay algunas donaciones o lo que sea, siempre es para un proyecto determinado. Entonces, pues nada, pues allí consiste en ir a tomar hay una carpa gigante, en donde en una parte están lo que son las mesas para los comedores, y luego en otra parte está una barra en donde se pone aperitivos y tal. Es verdad que este año estamos muy contentos porque el ayuntamiento pues nos ha metido dentro de como una actividad dentro de la Navidad del 2023, porque llevamos ya muchos años. Y este año hemos dado un pasito más, y entonces hemos hecho un convenio de colaboración con la universidad, puesto que estamos allí en la misma plaza, y entonces hemos hecho una difusión con todos los estudiantes, y les hemos hecho también un desayuno solidario, que si tomas café y tostada o café y bollería, pues 2 euros. Ajá. Y si te tomas luego una tapa y una cerveza, pues otros 2 euros. Esto, lógicamente, nos lo financia todo, absolutamente todo, pues las entidades que colaboran con nosotros. Por ejemplo, Fornet pone todo lo que es la cocina, que eso es impresionante, todas las cámaras frigoríficas. Tú piensas que damos de comer a 200 o 220 personas todos los días.
¡Qué maravilla!
El vino Juan Gil nos lo regala, la Estrella de Levante, la cerveza, y luego cada día un restaurante, o ya más, porque empezamos un restaurante cada día, pero es verdad que han ido queriendo colaborar con nosotros más restaurantes, entonces incluso hay días que se reparten el primero, el segundo y el tercer plato, 3 restaurantes diferentes. Y la verdad es una maravilla. Yo estoy muy contenta porque, aparte de lo que te he dicho, que es para financiar un programa, un proyecto que siempre está encima de la mesa, en este caso este año va a ser para escolar, pero es verdad que es una difusión tremenda de lo que hacemos, la gente que va nos pregunta lo que nos dedicamos, qué hacemos, porque mucha gente pues no conoce Astrapace, van de la mano de una amiga que te ha dicho, oye, vamos a comer en la jornada de Astrapace, y bueno, pues llegan allí, se sientan, y como los chicos están allí y hablan con ellos y les sirven las mesas, y bueno, yo creo que es una cosa preciosa. Y que es una manera de salir y dar a conocer lo que son las personas con discapacidad, que la capacidad que tienen para estar en donde quieran, y saber que en el mundo hay muchas más cosas que lo que tú tienes en tu casa.
Pues sí, además yo creo que no solo eso, no solo el mensaje, no solo el dinero que se puede recaudar, sino que fomentáis que salgamos, que lo pasemos bien, que disfrutemos de la comida, porque además no le vamos a contar todo el menú, pero vamos, que entre productos de aquí de la región de buena calidad y los platos que han organizado, hay una maravilla para ir disfrutando cada día de uno. Los menús son a 22 euros.
Nuestro colectivo pues queremos financiar esta Navidad con toda la jornada gastronómica, y va a ser para esos dos proyectos. El apoyo a las nuevas tecnologías, que ya lo iniciamos hace 4 o 5 años y no queremos dejarlo porque vemos que es buenísimo, pero es que ha surgido este tema, la demanda de los padres es constante, y bueno, pues siempre hay agujeritos que tapar.
Pues va a ser un dinero muy bien invertido, porque además lo vamos a disfrutar por el camino, no va a ser solo el objetivo final, sino que vamos a disfrutar a partir de mañana en la Plaza de la Merced de esas jornadas gastronómicas hasta el próximo domingo. Y Rosa, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, un placer como siempre contar con vosotros en nuestro ratito de radio.
No sé, y además os lo agradezco un montón, que siempre no os acordéis de nosotros. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un beso. Yeah. Se pierde nuestro eco entre...
Y con mucho ritmo seguimos aquí en la mañana de COPE Murcia, porque vamos a hablar de la séptima gala de los Premios Yepes de la Música de la Región de Murcia. Una gala en donde esta casa fue protagonista el pasado año porque se llevó el premio a la labor de medios de comunicación, y en donde este año pues va a haber muchísimos premiados. En concreto hay prácticamente 12 categorías, y también nuestro compañero Luis Alcázar de La 7 va a recibir ese premio a la mejor labor de los medios de comunicación. ¿Dónde va a ser? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vamos a poder ver? ¿Cómo vamos a poder disfrutar de ello? Pues quién mejor que el director precisamente de esta gala, Victorio Melgarejo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Gracias por vuestra invitación. Muy bien.
Bueno, lo primero decir, ¿dónde se va a celebrar?
Pues en San Javier, en el Parque Almansa, un lugar especialmente vinculado con el mundo de la cultura, porque ahí se celebran dos de los más grandes festivales que hay en la región de Murcia, el Festival de Jazz y el de Teatro, y en concreto en el nuevo Teatro de Invierno que se ha construido en San Javier, en el Parque Almansa, que prácticamente lo estrenamos, se ha hecho muy poco allí. Este año, además, en los premios hemos batido todos los récords, que son más de 300 candidaturas en todas las categorías, 350 candidaturas, creo recordar, y más de 100 discos, Pedro, que son, en fin, para los que tenemos una edad, que recordamos cuando un grupo de música Lucía nos sacaba un disco, estábamos un mes de juerga. Pensar que ahora se hace un disco cada tres días. Uf, prácticamente.
Madre mía.
Prácticamente para cada tres días, incluyendo sábados, domingos y fiestas de guardar, ¿no? es un dato asombroso, creo yo.
Metiéndonos ya con la gala, casi para la última cuestión, yo hablaba de ese premio en medios de comunicación de Luis Alcázar, de 7 Televisión de Murcia, sí. Pero hay un premio que a mí me llama especialmente la atención y que además yo lo agradezco mucho, que es el premio Leyenda al Orfeón Fernández Caballero, que ha hecho mucho por la música aquí en esta región y sigue haciéndolo, ¿eh? O sea, el Orfeón está en todos lados.
Sí. Bueno, los tres premios de designación directa del comité organizador son siempre muy significativos, ¿no? El de Luis Alcázar, desde luego, es merecidísimo, porque además es un informativo con noticias de economía, de política, de sociedad, etcétera, normalmente, y es muy difícil, muy raro ver que en un informativo haya todos los días una entrevista a una persona del sector de la música o a un grupo, y todos los días cierre con vídeos y con actuaciones incluso en directo en el propio set del informativo. Eso es muy difícil de ver, ¿no? Y Luis ha implementado ese sello en el informativo de la noche de las 7, tal y como es él, ¿no? Que es un gran melómano, un gran aficionado a la música. Luego, el premio a la labor cultural relacionado con la música lo tenemos este año para la Asociación de Salas de Música, Murcia Live, que ha cumplido un papel esencial en el desarrollo del sector. Ten en cuenta que programan entre todo el circuito de salas más de 1.000 conciertos al año. Que esa es otra también.
Que son, ¿no? Conciertos, que son conciertos. 1.000, madre mía.
Te digo. Y hablo de salas, ¿eh? No, sí, hablo, sí, de, sí, festivales, ni de plazas de toros, ni de grandes eventos. Hablo de salas, ¿no? Y luego el premio Leyenda, al que te has referido, siempre es el más especial. Los Fernández Caballero cumple 90 años. Y se dice pronto, ¿eh?
Pues sí.
90 años de una institución musical que ha llevado el nombre de Murcia por todo el mundo.
Totalmente de acuerdo.
Creo que solamente hay dos orfeones en España que tengan orquesta propia. Que tiene el orfeón, tiene la orquesta de jóvenes de la ciudad de Murcia, una orquesta sinfónica, con la que, por ejemplo, monta, hace poco veíamos en la catedral el Reyes, ¿no? Uh-huh. Oye, que es un requiem con más de 120 personas en escena.
Sí, sí, sí.
Entre coro y orquesta, ¿no? Aparte de las sesiones infantiles, de medios, juveniles, la propia academia musical que tiene formada de instrumentos, de voces, y lo que ha representado a la región de Murcia a nivel internacional, los premios que ha conseguido durante toda su historia, tiene la medalla de oro de la provincia de Murcia, cuando Murcia era provincia.
Pues recordamos, si te parece, a las 8 de la tarde en el nuevo Teatro de Invierno del Parque de Almansa de San Javier, esa séptima gala de los premios Yepes de la Música de la región de Murcia, con nada más y nada menos que 12 categorías a premio mejor en diferentes apartados, y luego con actuaciones musicales como Eve, Alec López, Adiós Noviembre, etcétera. Grupos murcianos que, por cierto, van a pasar por esta emisora porque vamos a tener una sección que es talento murciano y queremos también dar a conocer a los oyentes esos grupos. Victoria Melgarejo, rápidamente, muy brevemente, ¿puede hacer cualquier persona o solo por invitación?
No, puede acceder cualquier persona, pero las invitaciones, pero está ya la cosa muy apretada. Uh-huh. O sea, creo que deben de quedar como 30 o 40 espacios libres en la gala, por las peticiones que hemos recibido y las que hemos concedido. No sé qué decir con
para,
esto, ¿no?
Para dos familias pues, numerosas.
Claro, por eso te digo que casi está ya casi prácticamente copado, ¿no?
Pues lo dicho, enhorabuena, de verdad, como director de esta séptima gala de esos maravillosos premios Yepes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para vosotros, enhorabuena por todo lo que hacéis, no me canso de deciroslo, ¿eh? Ya, bueno, el año pasado ya os reconocimos, pero que ese reconocimiento sigue eterno, ¿eh? Sigue eterno.
Lo sé,
gracias,
lo sé.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y la pregunta es, ¿cuál es la película de Navidad que a usted le ha emocionado? Mañana tendremos sus respuestas. La 1:50 Llegamos ya. Segundos pasan de las 2:10, hablamos para todos los amigos oyentes de COPE, Región de Murcia. Y lo que vamos a hacer en estos minutos es acercarnos hasta la calle de nuevo, porque ahora mismo se está llevando a cabo la presentación oficial de la Fundación ECA Social. Para saber más sobre esta fundación tan importante, hemos hablado con el delegado de Radio ECA en Murcia y en Alicante, Rafael Bernard. Todo ello lo ha hecho nuestra compañera Paloma Garrido.
Esta mañana nos hemos venido hasta el Real Casino de Murcia para asistir a la presentación oficial de la Fundación ECA Social. Vamos a hablar con Rafael Bernal Moreno. Él es delegado de Radio ECA en Murcia y Alicante. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿qué se va a hacer hoy aquí?
Pues es la presentación oficial de la nueva Fundación ECA Social y el pistoletazo de salida para que empiece a desarrollar su actividad aquí en Murcia.
¿Qué es ECA Social?
Pues ECA Social es una fundación que se crea a partir del aumento de la actividad social en Radio ECA. Radio ECA tenía la actividad educativa y la actividad social, pues esa actividad va creciendo y en el año 2022 la Compañía de Jesús y Radio ECA deciden crear esta nueva fundación, ECA Social, para realizar todo el trabajo del ámbito social que realizaba Radio ECA.
¿Y entonces cuál es vuestra labor aquí en ECA Social?
Pues nosotros aquí en Murcia, por ejemplo, estamos desarrollando proyectos para colectivos en riesgo de exclusión. Hacemos programas de mejora de empleabilidad para mujeres víctimas de violencia de género, para jóvenes de garantía juvenil en riesgo de exclusión, acciones formativas para desempleados, cursos para jóvenes que no han terminado la ESO, los cursos de garantía social antiguamente, ahora son los programas formativos profesionales. Y proyectos de orientación laboral.
Muchos proyectos también enfocados a la vulnerabilidad social, por ejemplo. ¿Algún proyecto que quiera destacar?
Sí, el proyecto estrella nuestro, el que Mujer Avanza, lo de mejora de la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género, subvencionado por el Instituto Murciano de Acción Social y el Fondo Social Europeo. Lo llevamos desarrollando desde 2008. Ha tenido varias menciones, entre ellas el galardón 25N de la Comunidad de Murcia y el galardón Murcia en Igualdad del Ayuntamiento de Murcia. Y a raíz de la experiencia de aquí, pues lo hemos implementado también en Canarias, Extremadura, Galicia, Alicante y Valencia.
Rafael, ¿con qué tipo de valores trabaja ECA Social?
Valores que nosotros tenemos son los de la Compañía de Jesús, nos vienen establecidos por la compañía y sobre eso trabajamos, para formar a personas que puedan desarrollarse tanto profesional como personalmente.
También se pueden hacer donativos y ser voluntario.
Sí, hasta ahora en Radio ECA pues los estábamos un poco más limitados, pero a partir de ahora en ECA Social, en la página web que se presenta hoy también, hay un apartado para hacer donaciones y para inscribirse como voluntario en cualquiera de las delegaciones que tenemos repartidas a lo largo de la península.
¿Y qué podría hacer un voluntario?
Pues no, los voluntarios que han trabajado con nosotros principalmente hacen acompañamiento a las personas beneficiarias. Puede ser un acompañamiento legal, acompañamiento psicológico, acompañamiento a gestiones administrativas, que nosotros, pues nuestro personal no llega hasta esas acciones.
Rafael, ECA Social trabaja a nivel nacional en 7 comunidades autónomas diferentes, una de ellas es Murcia. ¿Dónde estáis ubicados?
Pues de momento y hasta dentro de muy poquito estamos en la calle Condes de Barcelona. Era la sede de Radio ECA y va a ser la sede de ECA Social hasta que nos mudemos. Estamos terminando la obra de la nueva sede y calculo que en el mes de enero, como muy tarde, estaremos en la nueva sede.
Y además, para poder contactar con vosotros, como nos acaba de comentar Rafael, tienen una página web que se estrena, que se presenta esta mañana.
Sí, una nueva web con la imagen corporativa nueva, todo es nuevo, y la presentamos también esta mañana.
Con muchas ganas, imagino, por esa presentación, Rafael.
Sí, ya tenemos ganas de, y sobre todo de centrarnos en una única fundación. Hasta ahora estamos trabajando, tenemos todavía actividad con Radio ECA, actividad que hemos empezado con ECA Social, pero bueno, ya llega el momento de cerrar la puerta de estos casi 50 años de Radio ECA en Murcia e iniciar la de ECA Social, que esperemos que sean otros 50 o más.
Pues muchísimas gracias, Rafael Bernat, delegado de Radio ECA en Murcia y Alicante. Y yo creo que le dejamos con un mensaje, como tienen en su página web: acompañamos personas, construimos futuro.
Sí, eso es lo más importante. Muchas gracias.
Gracias a ti, Paloma, por esa información que elabora ECA Social. Fíjense, se han dado cuenta, es que hay organizaciones que no paran para ayudar al prójimo. Nosotros ahora conocemos cómo está el tráfico.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues el tráfico en general está fluido, pero en los accesos a Murcia desde la zona de Espinardo parece que hay algún que otro atasco. Tengan ustedes precaución y sobre todo lo que siempre les digo, o les voy a decir, hora ya casi punta, las 2, salida de coles y también de comercios, cierre de comercios y también cierre de bancos, etcétera. O sea que es una hora un poquito complicada, mantengan distancia de seguridad que es clave.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
¡Shh! No hagas ruido. En Clínica Más Bermejo le hicieron a mi marido un estudio del sueño y ahora no hay quien lo saque de la cama. Y además, se acabaron los ronquidos. Por fin yo también puedo descansar.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Mas, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968 24 90 11.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Credimonte presenta la sortija que nos vino como anillo al dedo para pagar los regalos de Navidad.
Porque tus joyas están para ayudarte y para darte el crédito rápido y fácil que necesitas. Entra en credimonte.es y descubre la ayuda que tienes a mano estas Navidades. Y si quieres, te lo contamos en persona en calle Cartagena 12, Murcia. Credimonte, Fundación Bancaja.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecal. Incluye en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
...50 segundos para llegar a las 2... ...noticia que quiero dejarles... ...porque me llama mucho la atención y me enfada... ...alerta por el hallazgo de cadáveres de aves acuáticas... ...en el Mar Menor, concretamente cormoranes... ...hace ya días que se encuentran restos de estos animales... ...no me gusta nada esta noticia... ...y ojalá, ojalá que podamos conseguir un Mar Menor... ...como el de hace muchos años... ...estoy convencido de que con la ayuda de todos... ...lo vamos a lograr, porque si no... Estamos perdidos, hay que cuidar nuestro planeta y sobre todo también nuestra región. Terminamos, pasen una feliz tarde de martes, escuchan lo que más le interesan, siguen informados aquí en Mediodía COPE.
Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 7 menos cuarto de hoy, a las 7 menos cuarto de esta tarde, va a arrancar el partido de Champions entre el Lens francés y el Sevilla. Ya sabes que lo podrás seguir en tiempo de juego con todo lo que pase allí. Y te hablo de esto porque este partido ha generado una polémica complicada que va más allá del terreno de juego. El gobierno francés ha prohibido que los aficionados sevillanos accedan al estadio y que estén por esta ciudad, la ciudad de Lens, que está situada muy cerca de la frontera con Bélgica. En concreto, lo que se prohíbe es que un sevillista pase tranquilamente por esa ciudad con una camiseta o una bufanda, que es algo bastante habitual, ¿no?, de su equipo, del Sevilla. Si ese mismo ciudadano pasea como un turista más, es bienvenido, siempre que oculte su condición de sevillista. Y ojo, porque las multas pueden alcanzar los 30.000 euros e incluso los 6 meses de prisión. Las autoridades francesas intentan evitar cualquier choque violento motivado por el fútbol. El propio gobierno francés reconoce que es una medida drástica porque tienen un problema grave con los ultras. Si esto es así, lo que resulta preocupante es que el gobierno de Macron está reconociendo su incapacidad con este asunto de la violencia en el fútbol. Al final, lo que parece es que la policía te dice, como no controlamos el problema, como no controlamos a los violentos, mejor no vengas. Y si vienes, te escondes, pasas desapercibido. Estamos hablando de Francia, ¿eh? Estamos hablando de un país que es un referente en la Unión Europea, que hoy amenaza con multar a ciudadanos por ponerse una bufanda de su equipo. Y no nos referimos a ultras violentos, hablamos de gente bastante normal, como Rocío, una sevillana que ahora mismo está allí en Lens, sin saber muy bien qué va a pasar esta tarde.
Si ellos tienen un problema, que intenten solucionarlo ellos, pero no, aquí no tiene nada que ver el tema de ultras ni nada, porque si no saben acoger ni cortar de raíz con ese problema en Francia. Pero bueno, que somos gente que no somos ultras, que somos de peña.
Y a todo esto, ¿dónde queda también la libertad de expresión? Porque resulta bastante llamativo que animar a tu equipo sin meterse con nadie pueda acabar en una multa. Ya sabemos que cafres los hay en todos los sitios, allí en Francia, en Italia, en Alemania y en España, por supuesto, también. Pero sabiendo que el riesgo cero no existe, se supone que la policía tiene la capacidad de controlarlos porque no vivimos bajo la ley de la selva. Nos guste o no, esperemos que al menos esta medida les sirva para controlar a estos grupos violentos. A lo mejor saben algo pues que el resto no desconocemos. En cualquier caso, lo que está pasando es tan llamativo como decepcionante en un país que en apenas 8 meses tiene que organizar disputar nada más y nada menos que unos Juegos Olímpicos. Y esto, desde luego, no parece la mejor de las presentaciones. El Sevilla, por cierto, ha presentado ante esta prohibición, ante esta medida, un recurso que está a la espera que se resuelva en breve, pues a las 3 de la tarde podría tener contestación a ese recurso que ha presentado en las últimas horas. Te lo contaremos aquí en Mediodía COPE, igual que te contamos otras noticias también destacadas de este martes. Lo hace a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, a las 3 de la tarde los sevillistas podrían saber qué pasa con ese recurso en Francia, y a las 3 de la tarde también, parece una hora bruja, arranca en el Congreso pues el debate sobre la amnistía. Lo más destacado del día en España también está en dos apuntes económicos. El primero, la revalorización de las pensiones, que va a ser de media de entre un 5 y un 7%, según avanza hoy la ministra de Seguridad Social, pero que en el caso concreto de las pensiones de viudedad en personas con cargas familiares va a llegar a subir hasta un 14% más. Pero además hay que destacar la buena marcha del Euribor en lo que va de mes. Podríamos cerrar diciembre con la mayor caída mensual desde el año 2009 en plena crisis del ladrillo. Y eso, de confirmarse, será importante para dar al menos un respiro en la fuerte subida de las hipotecas que hemos tenido los últimos meses. Por lo demás, a Canarias han llegado dos expediciones con 169 personas, entre ellas 33 menores y 14 mujeres que han desembarcado en Tenerife. Poco después, en Arona, perdía la vida un varón adulto tras una parada cardiorrespiratoria. Y bajan las temperaturas, aunque todavía hoy se registran valores particularmente altos en el Mediterráneo, donde han rozado los 30 grados. A ver, que voy a mirar la fecha, Pilar. 12 de diciembre.
12 de diciembre.
Los
correcto.
30 grados han rozado por allí. Sin ir más lejos, Valencia batió ayer su récord para un mes de diciembre con más de 27 grados. No se habían registrado en estas fechas desde el año 1869. Eso es una Navidad casi casi que caribeña, ¿eh?
Sí, rozándolo está. Gracias, Correas. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sorteo de Copa del Rey, tercera ronda.
Se acaba de celebrar el sorteo de la Copa del Rey. Son 16avos de final, tercera ronda. Hoy entraban el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y Osasuna en juego. Y estos son los emparejamientos. Estas son las eliminatorias, Santi Duque.
Los dos premios gordos, Corro, se han ido a Barbastro, que se enfrentará al Barcelona, y a Aranda de Duero, que se enfrentará al Real Madrid. Además, Castellón, Osasuna, Lugo, Atlético de Madrid, Málaga, Real Sociedad, Unionista de Salamanca, Villarreal, Elche, Girona, Burgos, Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Español, Getafe, Racing de Ferrol, Sevilla, Huesca, Rayo Vallecano, Amorebieta, Celta, Cartagena, Valencia, Eibar, Atleti de Bilbao, y un único partido entre primeras, Alavés, Betis. Los partidos se juegan a partido único los días 6 y 7 de enero.
Y hoy tenemos Liga de Campeones, es el último partido de la fase de grupos, a las 9, Unión Berlín, Real Madrid, con el Real Madrid ya primero de grupo, Inter de Milán, Real Sociedad, un empate le vale a la Real para ser primero, y de momento sin aficionados del Sevilla, se juega el Lens Sevilla. El Sevilla necesita ganar para jugar la Europa League. Lo contamos en el tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya estaban prohibidos en el transporte público de varias ciudades como Sevilla, Barcelona o Madrid, y desde hoy no se puede entrar con patinete eléctrico en ningún tren, ni cercanías, ni AVE, ni larga distancia. ¿Pero por qué esta medida? ¿Hasta dónde llega el riesgo de incendio de estos aparatos? ¿Es tan alta la probabilidad de que ocurra como para tomar esta medida? Se lo vamos a preguntar a continuación al profesor de química e investigador de la Universidad de Barcelona, Xavier Jiménez Font. Xavier, muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, ¿medida exagerada esta de prohibir patinetes en trenes, metros, autobuses o no?
Vamos a ver. Tenemos un antecedente, que es un incendio en un autobús de Barcelona hace unos cuantos meses ya. Debido a este antecedente, la medida no es exagerada. Ahora bien, los controles de calidad que se hacen en la fabricación de las baterías nos dicen claramente que en un futuro eso no va a suceder. Sería extrañísimo que esto pueda suceder, porque existen unos estándares de calidad que se están vigilando. Entonces, en patinetes, sobre todo los más económicos, y en los que el uso no ha sido el adecuado, porque han recibido golpes sobre todo, se ha producido algún caso de sobrecalentamiento que ha dado lugar a esta combustión. Pero no tiene que pasar, esto no tiene que pasar. Además, supongo que a medida que la cultura sobre cómo funcionan estos aparatos mejore, los propios usuarios van a saber que según qué tipo de usos no se pueden. O sea, el patinete se tiene que utilizar con cuidado, porque si recibe golpes, pues hay que llevarlo al taller y que lo reparen.
Precisamente, profesor, sobre eso le quería preguntar, ¿por qué se incendia exactamente un patinete?
Un patinete está compuesto por una batería, que es la única parte que se puede incendiar, Y esta batería consiste en láminas superpuestas, 5 láminas diferentes. La lámina intermedia es lo que se llama un electrolito. Y este electrolito puede ser inflamable en condiciones extremas. Puede suceder por temperaturas muy altas o bien porque se ha producido algún golpe que ha aplastado estas láminas y cortocircuita la batería.
Claro, me pregunto escuchándole, ¿es más peligrosa la batería de este dispositivo que, por ejemplo, la de una bicicleta eléctrica o la de cualquier otro dispositivo?
No es más peligroso. Son igualmente peligrosos, pero en los patinetes es donde se da la combinación de peor calidad y peor uso. Con el control de calidad vamos a solucionar el 99% de los problemas, porque no puede ser que se comercialicen patinetes con baterías de tan baja calidad. Eso no va a suceder en un futuro cercano, cercanísimo, si no está sucediendo ya. Y por otro lado, el incremento de cultura en el uso de estos dispositivos va a hacer que cuando tú recibas un golpe,